De manera que quieres limpiar este ambiente de podcast, señor José Ramón.
Sí, la verdad es que creo que podríamos hacerlo mucho mejor que todos los podcasteros que están por aquí. Y creo que lo podríamos hacer bastante bien.
Pues estás equivocado. Si crees eso, ya comenzaste mal. Necesitamos más gente. Y necesitamos gente de confianza. Y no hay manera de conseguirla entre todos estos influencers y pedidores de apoyo en paz. Tenemos que ir a donde la gente no ha sido corrompida.
Pero ¿de qué hablas si lo importante es ganar seguidores y crear contenido chatarra, no?
Claro que no, claro que no. Mira, ven conmigo.
Ok.
¿Veis a ese muchacho de ahí?
Sí.
Él podría ser un buen prospecto. ¡Hey, muchacho, ven acá!
¿Yo?
Sí, tú.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Sí. Señor José Ramón y yo queremos organizar un podcast y queremos saber si estás interesado.
Ah, la verdad es que sí, ha sido mi sueño formar parte de un podcast durante toda mi vida.
¿Por qué quieres pertenecer a un podcast?
Bueno, quiero hacerme famoso.
Ahí tienes al próximo influencer de moda, ¿eh?
No, muchacho, no me des la respuesta del librito, la que todo el mundo da. Dame tu respuesta, lo que sientes de verdad en tu corazón.
Ah, la verdad es que sí, lo único que quiero es platicar con mis amigos con suficiente frecuencia para no olvidarlos.
¿Ves? Es el tipo de persona que necesitamos.
Sí.
Pues bienvenido a este podcast de cine.
Ah, muy bien.
Mucho gusto, yo soy José Ramón.
Hola.
Beto.
¿Sí?
¿Quieres participar con nosotros en un podcast?
Ay, claro que sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? Claro que sí.
Toma tu micrófono y vámonos. Estamos listos, José Ramón.
Perfecto.
¿Qué tal? Tú camínale, te explicamos en el camino.
Va a ser de series entonces, ¿verdad?
Sí. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you ain't heard nothing.
Esto es Toma 3, un podcast de cine.
Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine. En esta ocasión, desde esta casa de seguridad en Chicago, nos encontramos
Marco Antonio Santiago,
Roberto Chévez Malone
y José Ramón, el intocable Sánchez.
Ah, no más, y Víctor Hernández también saludándolos. Fíjense, amigos, que estábamos pensando y discutiendo qué película hablar en este episodio cuando, bam, recibimos la noticia de que había fallecido el mismísimo Sean Connery, que prácticamente no necesita presentación. Y pues, por las mismas razones, a nosotros nos pareció que era muy claro que debíamos hacer un episodio in memoriam de este tan carismático y reconocido, memorable actor de cine. Así es que, amigos, este es, pues, el in memoriam de Sir Thomas Sean Connery, que comienza ahora.
Toma 3. In memoriam.
Un in memoriam en el cual, bueno, vamos a platicar de él, de varias de sus pelis, pero nos vamos a concentrar en particular en una que puede que no sea su rol más conocido, pero es uno que le trajo grandes satisfacciones, entre ellas un Oscar. Y es uno de sus, digamos, en papeles más mejor recibidos, ¿no?, por la crítica, y que si no fuera por la sombra de ese agente secreto, este bien podría ser como de aquellos por los que es más recordado,
¿no? Sí, estamos no, indudablemente. Indudablemente.
Por decir, estamos hablando de el oficial Malone en la película Los Intocables de Brian De Palma, pero bueno, este es el homenaje a Sean Connery, ¿no? Entonces vamos a hablar de esa peli y de varias otras que él hizo.
Sí, o sea, es una pena, pero bueno, a los 90 años perdemos a Sean Connery. Este año ya nos ha quitado estrellas longevas, ya arrancamos el año con la partida de Kirk Douglas y luego Olivia Havilland, ambos merecieron su su In Memoriam, y ahora se va a otro ícono máximo del cine, ¿no? Que es Sean Connery, y no queríamos que se fuera sin desde nuestra pequeña tribuna hacerle un homenaje, ¿no? Un capítulo de despedida, escogiendo una película como es nuestra costumbre, pero como deseando hablar de toda su trayectoria en general.
Sí, sí, sí.
Exacto, además una trayectoria que, bueno, es decir, en casi la mayoría de las de los artículos que hablaban de la muerte de él, pues lo recordaban, ¿no? Como el actor de James Bond, el James Bond original. Y es cierto que ese fue como que el papel con el que se le asociaba todavía ya en sus últimos años, pero no es ni de lejos el único bueno que realizó.
No, y no solo no es el único bueno que realizó, desde mi perspectiva hizo cosas mucho más interesantes. El 007 es icónico, sobre eso no tenemos duda, ¿no? Y al día de hoy lo siguen afirmando, por ejemplo, el hecho de que en las encuestas nacionales en Inglaterra y las encuestas en distintos lugares del mundo lo siguen dando como el más popular o el más querido de todos los James Bond, ¿no? Entonces, es un papel emblemático, pero si, por ejemplo, personalmente, yo lo voy a recordar mucho más por el papel del oficial Malone en Los Intocables, lo voy a recordar mucho más por El Nombre de la Rosa, por William de Baskerville, lo voy a recordar muchísimo más por Mason en La Roca, incluso lo voy a recordar muchísimo más por Alan Quatermain en La Liga La Liga Extraordinaria, a pesar de que haya sido la película que pues finiquitó su carrera en ciertos sentidos.
Que lo jubiló, la última, ¿no?
Es la última película que hizo. A partir de ahí tiene dos o tres créditos más en voz, pero no volvió a pisar un set de cine. Y en gran medida, digo, también es el hecho de su edad, pero en gran medida se debió a lo decepcionado que terminó de la película. Entonces, pero sin embargo, o sea, debo reconocer que en muchas, hay una buena cantidad de películas que yo que conozco en donde Sean Connery colocaba su enorme talento y su enorme carisma para darle personalidad a personajes que tal vez en manos de otro actor no hubieran tenido tanta potencia o tanta relevancia, no hubieran sido tan recordados, ¿no? Eso era algo que Connery hacía con su trabajo. El tipo era un tipazo, lo podemos equiparar con los grandes de la historia del cine, ¿no? Con un Marlon Brando, con un Marcello Mastroianni, tipazos, pues, o sea, cuates que entraban en la pantalla e inmediatamente la conquistaban, seducían a la cámara, y sus personajes siempre tenían ese empaque, ¿no? Se robaban la película. Yo lo voy a recordar siempre de cómo se roba la película en los últimos minutos de precisamente la de Robin Hood de Kevin Costner, con sus 2 minutos de Ricardo Corazón de León, arrebata la película, pues, te acuerdas, al final terminas acordándote de él nada más, y eso es muy merecido. Y eso que la película tenía grandes nombres, ¿no? Estaba Kevin Costner, estaba Morgan Freeman, que es el otro actor que se roba la película, estaba el queridísimo Alan Rickman, que también es un actorazo, y sin embargo, Connery aparece unos minutos y ¡pum! Se lleva el espectáculo, ¿no?
Y el presupuesto de la película, creo, ¿no?
Probablemente.
Ah. Sí, creo que ese cameo fue muy famoso justo por lo que cobró Sean Connery, por ese minutito que estuvo en el cuadro, ¿no?
Ajá, sí, es altamente probable, ¿no? Que es, regresando a nuestro, el caso parecido al de Robert De Niro en Los Intocables.
Exactamente. Pues miren...
¿Quieren hacer resumen o brincamos ya directamente a desmenuzar la película?
Beto quería comentar algo.
Ajá. ¿Sinopsis o qué? ¿O qué?
Ya vamos a la película, ya vamos a la película.
Sí. Comencemos pues Intocables. ¿Quién se lanza? ¿Quién va a ser ese hombre honrado?
Yo.
Venga.
Bueno, pues en la época de por ahí de los 30, en la época del tráfico de alcohol y la prohibición del mismo, pues la policía de Chicago busca acabar de alguna manera con esta mafia y contratan a un personaje interpretado por Kevin Costner, Elliot Ness, quien será con poca credibilidad por parte del departamento de policía el nuevo encargado de tratar con este nuevo tema. Y pues este policía a su llegada se empezará a dar cuenta que las cosas no son tan fáciles y empezará a aprender un par de lecciones, pero importantísimas, en el lugar que menos se lo espera, con un policía que solo se dedica a patrullar, pero que aparentemente tiene mucha idea de por dónde empezar a quitar las manzanas podridas del árbol, e incluso dónde ir por manzanas frescas para poder acabar con este problema, lo cual pues nos dará pie a que veamos una sangrienta batalla entre los traficantes de vino encabezado por Al Capone, interpretado por Robert De Niro, y los intocables de Elliot Ness, en donde desde luego el oficial que le enseña estas valiosas lecciones es el oficial Malone, interpretado por Sean Connery.
Gran reseña, 5 de 5. Gran sinopsis, quiere decir. Sí, oigan. Y esta es a mí me gusta mucho la mancuerna que hacen, ¿no? Costner y Connery, prácticamente desde que se conocen. Uno como que aportando esta seriedad, el porte, digamos, de un hombre que casi casi de inmediato lo ves y sabes que es una fuerza moral, digamos, por usar ciertas palabras de cierto presidente, pero y a Kevin Costner, quizá un poco ingenuo, pero entusiasta y que también busca hacer el bien, hacen como una pareja verdaderamente funcional y que, bueno, los vamos a ver pasar por tragedias que nos tocan muy fuerte precisamente porque la pareja nos gusta tanto.
Sí, y bueno, se debe en gran medida a que, además de Connery, la otra gran apuesta, y como decía José Ramón, a De Niro, que interpreta a Capone y que De Palma lucha mucho por conseguirlo, lo cierto es que todas las otras personas que vemos en la película, que eventualmente se convertirían en actores célebres, en actores conocidos, en ese momento no lo eran. Kevin Costner venía de muy poquitos elementos, todavía no había forjado una carrera, todavía no había alcanzado la trascendencia. Los productores se lo muestran y al principio De Palma duda de tener ahí a Kevin Costner, dice, quisiera un actor con un poco más de renombre, alguien un poquito más conocido, y que es Spielberg, curiosamente, el que le dice a De Palma, confía en este chavo, este tipo va a ser grande, se va a hacer famoso, y que De Palma dice, okay, está bien, entonces vamos a digamos que a darle pie. Y lo que se narra es que la química entre los cuatro protagonistas principales de la película es muy buena, porque dice, lo que ustedes están viendo en pantalla, estas cuatro personalidades disímbolas, esos cuatro intocables protagonistas de la historia, son en cierto sentido muy similares, ¿no? O sea, dice Costner, yo estaba alucinado de trabajar con Connery y dije, es absorber, ¿no? Es aprender. Entonces lo que dices, esta mecánica de lo que está ocurriendo en la película también está ocurriendo fuera de ella y se siente inmediatamente, ¿no? Esta admiración, este juego, digamos que un poquito ingenuo. Entonces, y por el otro lado, Connery, que él mismo dice, me trajeron aquí para que fungiera yo como una suerte de figura paternal con la que yo me siento muy cómodo, entonces pues por supuesto que le voy dando oportunidad, ¿no? La voy desarrollando de manera muy tranquila, muy adecuada a su personalidad, a la manera. Connery fungió de mentor en todas las películas que tú quieras y tenía justamente este encanto, ¿no? Esta manera de dialogar con la cámara y con sus coprotagonistas, en las que no los opacaba, ¿no? No se los tragaba, no los desaparecía, sino que los hacía lucir, y eso pocos actores pueden conseguirlo.
para complementar lo que decía Marco, que hay un montón de cambios y recambios de actores que estaban por entrar en esta película. Uno de los considerados para el papel original de Elliot Ness eran entre ellos Michael Douglas, Harrison Ford, Mel Gibson, Jeff Bridges y incluso Jack Nicholson, por mencionar algunos. Como decían que se me fue el nombre de el mafioso de Al Capone, originalmente estaba otro actor y tuvieron que pagarle por no salir en la película, y si se dan cuenta, los encuentros entre Capone y Kevin Costner son prácticamente al final. Rodaron al final todo lo de Capone, pero los encuentros entre los protagonistas, los buenos de Bonolandia y los malos de Malolandia, son hasta el final de esta película, ¿no? Entonces, también una película que costó trabajo en cuanto a... O sea, que se adaptó muy bien al presupuesto, pero costó trabajo en cuanto a conseguir a los actores que De Palma quería, ¿no? Que De Palma sí quería a Robert De Niro como Capone.
Sí, no, originalmente le ofrecieron a Bob Hoskins, y de hecho Bob Hoskins leyó el papel y estaba, digamos que en planeación sus escenas, pero él insistió en De Niro. Y tan insistió en De Niro que el productor declaraba que en algún momento De Palma se encerró con él y le dijo: tiene que crecer el presupuesto, porque De Niro cobra mucho por las escenas en las que sale, solo puede trabajar 2 semanas, en esas 2 semanas vamos a sacar todo el trabajo, y si no se hace así, si no se hace con este presupuesto, yo no trabajo. Y demuestra un poquito la confianza que le tenían a De Palma, porque De Palma venía de 2 películas que no habían hecho mucho, mucho escándalo, no habían hecho prácticamente, digamos que ruido en Hollywood. Su último éxito era años anteriores con Scarface, con Cara Cortada, pero realmente él no traía en las espaldas mucho la confianza de los grandes estudios en cuanto a hacer películas taquilleras, y en esta como que hizo sus cálculos precisamente para conseguir que la película fuera así, y se encaprichó con el yo quiero a fulano en este personaje, en el caso particular de De Niro. Pero sí, originalmente era Bob Hoskins el tipo que había aceptado hacer el papel de Al Capone.
Pues fíjense que Bob Hoskins se me hace más del tipo que estaban buscando, ¿no? O sea, finalmente pues Robert De Niro pues tuvo que transformarse un poquillo, ni siquiera le dio tiempo de engordar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues creo que sí usó alguna botarga por ahí. Pero pues finalmente como que Bob Hoskins tenía finalmente ese acabado de Al Capone, ¿no?
Uh-huh. Era más parecido físicamente, sí, era mucho más parecido físicamente, pero lo que dicen, ¿no? O sea, que al final estaba justo en esos momentos en los que De Niro se había convertido como en un individuo emblemático de estas pequeñas apariciones que de repente levantaban muchísimo las películas, ¿no? Estos coprotagonistas o antagonistas incluso, que no tenían que estar a lo largo de toda la película, sino que tenían que estar en 2 o 3 escenas claves. Creo que esa década, aproximadamente como 5 años de los 80s, De Niro hace muchos papeles de ese estilo. El otro que recuerdo mucho es el famosísimo Lucifer de Angel Heart, con Mickey Rourke, en donde interpreta a este Satanás, a este Lucifer. Y que también, pues, son poquitas escenas en las que sale, y sin embargo le imprimen una gran potencia al papel. Creo que eso era lo que estaba al final buscando De Palma, tomando en cuenta que del lado de los buenos tenía un personaje carismático y tan poderoso como era el mismo Connery, que en la película solo tiene un plano en donde están juntos, ¿no? Solo vemos un plano en donde están Connery y De Niro y Costner juntos. No hay prácticamente en la película ningún otro momento en el que esto ocurra.
Ya. Oigan, y pero bueno, o sea, hablando un poco bueno, entiendo que pues lo de hoy es Sean Connery, bueno, pues haciendo referencia a Los Intocables. Bueno, esta es una película que por lo que entiendo no está tan apegada a la realidad de los hechos, ¿no? O sea, creo que bueno, pues, de entrada, pues creo que Elliot Ness y Al Capone, pues difícilmente, creo que nunca tuvieron contacto real, ¿no?
O sea, nunca se vieron, sí, así es, nunca se vieron.
Exacto, entonces fue un elemento dramático las escenas donde hay estos encuentros. Que siento, o sea, ya cuando ve uno la película, o sea, pues digo, la película tiene ritmo, tiene los elementos suficientes de una película de acción. El villano es un villanazo, ¿no? Entonces, y pues bueno, pues pues los buenos pues son prácticamente superhéroes, ¿no? Pues de ahí el nombre Los Intocables, ¿no? Entonces, pero no sé, o sea, siento que hay situaciones en la historia que pues prácticamente pues fueron consideraciones dramáticas para el guión, ¿no? O sea, es claro ver dónde están esas escenas, ¿no? O sea, este encuentro que tiene Elliot Ness en el hotel con Al Capone, pues sí se ve totalmente de un libro de mafiosos, ¿no? Bueno, pues toda la cuestión del juicio, pues se ve perfectamente con muchas situaciones así. Toda esta cuestión de la familia, de Elliot Ness, pues creo que no era exactamente como nos la pintan en la película. Creo que incluso no tuvo hijos biológicos, ¿no? O sea, creo que fueron, tuvo un hijo adoptivo, estuvo casado 3 veces. O sea, pues finalmente lo que estamos viendo es una historia que está basada en un libro de es el mismo Elliot Ness el que tiene un crédito en el libro en el que está inspirado la historia.
Se supone que en los años 40, Elliot Ness hace una suerte como de autobiografía novelada junto con un tipo que se llama Oscar Frehley. Y ellos crean una novela que después va a ser el argumento, bueno, en la que se van a basar los argumentos de una serie de televisión enormemente popular en los Estados Unidos, que es The Untouchables, ¿no? Los Intocables. Los Intocables tiene varias temporadas, pueden recordar a Robert Stack, que creo que después de eso, pues lo único otro o lo otro célebre que tiene es ser el presentador de Unsolved Mysteries en Estados Unidos. Pero bueno, que hizo emblemática la figura de Elliot Ness. Y la novelita era como una suerte de descripción de, por supuesto, con muchísimas concesiones, con muchísima sesión a la épica y a la emoción de los años en los cuales la prohibición campaba en Chicago, las bandas crecieron y Elliot Ness y sus agentes combatieron este flagelo, ¿no? Entonces hay un crédito efectivamente por la novela de Los Intocables de Frehley y Ness. Aquí es muy libremente basado en ese libro, en realidad el guion es de David Mamet, si no falla la memoria. También un muy influyente guionista en Hollywood, y bueno, prácticamente todos los que participan en la película afirman que no eran muy aficionados a la serie de Los Intocables, que no la habían visto mucho. O sea, De Palma dice, vi 1 o 2 capítulos en mi vida, Costner decía, pues medio la ubico, la recuerdo de joven, pero no me llamaba particularmente la atención, y era un intento como de traer de regreso precisamente este famoso serial de televisión, que no solo es famoso en Estados Unidos, en México fue muy famoso también, se volvió prácticamente emblemático, y este presentador, cuyo nombre se me escapa, que es muy famoso, y que dice, todo ocurría bajo el ojo avisor del ejecutor Frank Nitti, que se hizo como célebre, pues, o sea, es prácticamente un meme auditivo, esta referencia de los Intocables, muy en estilo pulp y todo, es la base del argumento de la película, por supuesto, completamente ficcionalizado.
Ya, y el personaje de, perdón, el personaje de Malone existía también, o es parte
de
la...
No, el personaje de Malone no existe en la, o sea, por ejemplo, Elliot Ness en su novela original, por supuesto que tiene varios grandes amigos, varios grandes colegas, un policía experimentado, que sería tal vez la base, un irlandés que es Martin Flaherty, tal vez por ahí algunos otros personajes importantes como Cameron Allison, como Enrico Rossi, que son colaboradores, pero en la novela Ness es muy cuidadoso de que no exista absolutamente nadie que lo opaque. Él es el jefe de los intocables, el cerebro de la organización, el tipo, el carismático, el líder, por supuesto, y el resto de sus intocables son eso, pues sus intocables, ¿no? Sus policías. Y aquí, claro, en la historia, se crea más bien bajo la línea de que Elliot Ness es un policía, pues inexperto, ingenuo, recién llegado, con una tarea imposible, porque aparte, no lo podemos dimensionar nosotros, y la película trata como de representarlo, pero es muy parecido en un microverso más pequeño, la ciudad de Chicago, que si ya, por ejemplo, llegara en este momento un policía a México y decidiera que va a golpear al capo más importante, o al líder de cártel más importante del lugar. Por supuesto que es poco factible que cuatro policías incorruptibles, por muy incorruptibles que sean, puedan ellos cuatro desbaratar un sindicato del crimen, ¿no? Pero la película nos hace la concesión completa. De Palma no pretende hacer ninguna lección de historia, sino contarnos una historia súper épica, y lo consigue con una brillantez que a mí me parece todavía al día de hoy de escuela, pues. O sea, hay dos o tres secuencias de la película. Yo mencionaré simple y sencillamente la que más me gusta. Es una de las dos que más me gusta, que es la de las escaleras, esta escena que también ha sido parodiada con la carreola cayendo, el tiroteo maravilloso, que es como si Fellini hubiera dirigido una escena de acción. Para mí es una escena de ese estilo, a mí me gusta muchísimo. Me parece que al día de hoy muchas secuencias de acción pretenden acercársele a esa escena referencial.
Yo nomás iba a complementar que, según una información que tengo por aquí, Albert H. Wolf, el último de los sobrevivientes de los, llamémosle así, auténticos intocables, participó como consultor en la película, ¿no? Pero desde luego sí, no está pegada completamente a la realidad. Entonces, ahí a lo mejor la asesoría fue por otro sentido, ¿no? Pero sí, desde luego se toman ciertas libertades. Y las voces que mencionas, Marco, no sé si eran como en cuanto a doblaje, porque yo ubico a la serie como muy representativa del doblaje mexicano clásico, y uno de los intocables era Jorge Lavat, que es hermano también de Pepe Lavat, ambos ya pues trascendieron de este mundo, pero Pepe Lavat muchas veces interpretó a Robert De Niro, y Jorge Lavat en muchas otras ocasiones interpretó a Sean Connery, pero en esta película en particular no interpretaron ni uno a Sean Connery ni el otro a Robert De Niro.
¿Me lo juras que no?
No, yo, a ver, estoy buscando...
Es que casi estoy seguro que Lavat sí dobla aquí a Connery, ¿eh?
Ahorita te digo.
He visto el crédito y estoy casi seguro de que sí.
No, yo justo estaba viendo unas escenas hace rato, y Jim Malone es interpretado, de acuerdo a Wikidoblaje, por Mainardo Zavala. Él falleció en 2008... pero quizá ustedes lo puedan recordar como el profesor Ojo Loco Modi, o en Shrek como el rey, me parece que es el papá de Fiona, o este personaje que dice sustos que dan gusto, ¿no? ¿Cómo se llama? El de sí. De Monster Inc. es una película. Es que son dos personajes como muy parecidos, que son como gorditos. Uno es de Monster Inc., me parece. Sí. Y el otro es de... ¡Ay! esta película de es familia, ah, del perrito espacial.
De
hoy ando súper olvidadizo con los nombres.
Y lo traspasó.
Pero bueno, pero no fue este, fue Maynardo Zavala, que seguro, o sea, ubican su voz, es muy representativa, pero no fue en esta ocasión este Sean Connery.
Ya. Oigan, por retomar esto que mencionaba Marco de las escenas memorables de la película, creo que también una que se queda mucho con los espectadores es precisamente la del el asesinato de Malone, ¿no?
¿Qué? ¿Qué?
Está construida.
¿De qué estás hablando? ¡Ah, mis oídos!
No, con spoilers claramente.
Ese pero spoiler, perdón, ese spoiler necesariamente va a haber que mencionarlo porque, o sea, creo que la razón por la que le dieron el Oscar a Sean Connery, pues es por eso, ¿no? O sea,
casi, ¿no?
O sea, de ahí en fuera, pues interpretó el mismo personaje que interpretó toda la vida, es James Bond. Salvando a Chicago, cabrón. O sea, ¿no?
Ahí, bueno, completemos nada más la información de esta que les decía del narrador. El narrador, ajá, de Los Intocables es Álvaro Mutis. Es un tipo que se hizo célebre por ese doblaje, aparte, es muy, sí, muy, muy conocido. Es un colombiano que trabajó en México en la serie, precisamente como doblista del legendario narrador de Los Intocables.
Y qué padre.
Pero bueno, sí, o sea, lo que dices, ¿no? La impresionante, uh-huh, escena de Niro arrastrándose ensangrentado después de que lo ametrallan, también Connery, se te queda, uh-huh, directamente.
De
perdón, de uh-huh, así, de Connery, cuando se te queda en la mente. De hecho, si la gente ve Los Intocables, hay dos escenas súper violentas que se le quedan en la cabeza, que son la escena del bat de Niro y la escena de la muerte de Malone en la película. Ajá.
Porque además es incisiva, digamos, ¿no? O sea, después de que con muchísima tensión pone en amenaza al personaje del oficial Malone y lo vemos sobreponerse y pues prácticamente echar al asesino de su casa con unas nalgadas, pues pensamos que ya sobrevivió, ¿no? Y De Palma dice, no, amigos, no, si ustedes pensaban que de aquí no iba a salir, ajá, alguien muerto, están muy equivocados.
No saben quién es Brian De Palma, sí, sí, sí. No en balde me dicen Brian De Plasma.
Sí, se genial. Pero pues ahí tenemos entonces esa escena tan icónica también.
Y bueno, no olvidemos, a pesar de que ya le dedicamos su capítulo, no olvidemos la preciosa, exacto, música de Morricone.
Que también ahí, uh-huh, brilla, ¿no?
La preciosa que también... la música de Morricone.
Sí.
Sí, sí. Sí, de acuerdo. O sea, pero, pues bueno, volviendo a Connery, pues yo siento que pues él desde Doctor No. O sea, pues él interpretó justamente a pues, un personaje con mucha presencia, en control absoluto de la situación y que, uh-huh, el hecho de que él esté a cuadro, pues tiene resuelto el problema, ¿no? O sea, no hay nada de qué preocuparse, ¿no? Entonces,
exacto,
yo creo que es un gran acierto para la historia de Los Intocables que su personaje muera, ¿no? De hecho, porque pues prácticamente pues el personaje, el policía incorruptible está del lado de Leon Ness, ¿no? Entonces, eso pues garantiza que efectivamente vamos a acabar con la amenaza llamada Al Capone, ¿no? Pero pues en el momento en que en el guión pues se inventa este personaje, entiendo que no existe realmente ese personaje como parte de Los Intocables. Además de que la historia original, otra cuestión que no está pegada a los hechos reales es que, pues, el mismísimo Al Capone siempre le dijo a sus sicarios que ni con el pétalo de una rosa tocaran a Los Intocables, ¿no? Por algo eran Los Intocables, ¿no? Entonces, pues, más bien era una cuestión de él no quererse, él no verse arrastrado precisamente a algo que saliera de su control, ¿no? Que unos personajes que eran públicamente pues tenían mucha exposición, pues si él los tocaba, pues él pensaba que sí podía ocurrir algo en su contra, ¿no? Entonces, pues en la película ocurre exactamente lo contrario, ¿no? O sea, vemos un Al Capone despiadado que pues, o sea, en el momento en que estos güeyes, en el momento en que el mismísimo Sean Connery, encarnando a Malone, le dice, en el momento en que crucemos esta puerta, cabrón, no tienes ni idea de lo que viene, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, lo que están haciendo al cruzar esa puerta es, pues es ir y pues, ¿cómo lo diré, cabrón? Pues ir y jalarle, yo lo diría de esta forma, güey, jalarle un pelo de un huevo al león, cabrón. Así, güey.
Así, es que, así dirían los latinos, ir a testerearle los huevos al tigre.
Así es, güey. O sea, lo que está diciendo Sean Connery es, güey, o sea, neto, cabrón. O sea, no es gratis, güey. Vamos realmente a hacer encabronar al güey que nos va a partir la madre, ¿no?
Sí.
Entonces, pues así es. O sea, efectivamente en el guión, pues queda claro que, pues Al Capone enojado, pues no es cualquier güey, no es cualquier perita en dulce. Además, no recuerdo si en ese punto, o no fue así, ¿verdad? Creo que fue después de esa escena cuando la famosa escena del bat de béisbol, ¿no?
Es posterior, pero como que no tiene nada que ver. O sea, es ahí Capone disciplinando a su gente, no tiene nada que ver con las redadas. La escena.
No, yo sé, pero esa escena deja claro cómo es el carácter de este güey, ¿no? O sea,
por supuesto.
Ese güey no se va a andar con medias tintas con un cabrón que realmente le está queriendo tirar el negocio, ¿no?
Uh-huh. Pero, por ejemplo, o sea, creo que esa era una de las razones por las cuales De Palma quería tanto a De Niro, ¿no? En la película, sin menospreciar ni la carrera ni el talento de Bob Hoskins. Pero estos momentos, por ejemplo, la escena con la que arranca la película, Capone está siendo afeitado, de repente le cortan la mejilla, él se toca la mejilla cortada, levanta los dedos ensangrentados, y la mirada que tiene, a ti te dictamina un, uy, güey, este peluquero no va a amanecer vivo mañana, o sea, y a continuación el tipo se limpia la sangre, a la camisa, le dice, no te preocupes, pero a ti te queda perfectamente claro que te tienes que preocupar, güey. Acabas de cortar al jefe de la mafia en la cara, güey. Incluso si fue por accidente, incluso si fue chiquito. Como ese, hay muchos detalles que efectivamente van construyendo. Por un lado, el personaje de Malone, creo que ahí es como un enfrentamiento y una muestra perfecta de cómo dos carreras pueden ser idénticamente exitosas basadas en principios distintos, ¿no? De Niro, mucho más camaleónico, mucho más talentoso, mucho más de recursos, un tipo capaz de encarnar 20, 30, 40 personajes distintos, contra un Connery que solo sabía hacer un personaje, pero qué bien lo sabía hacer. Mm. O sea, no hay matices. O sea, Sean Connery es Sean Connery siempre siendo él. Un perfecto caballero, un héroe, un aventurero. O sea, siempre es un tipazo. No tenía por qué esforzarse en ser ninguna otra cosa. Tenía una muy buena gama de actuaciones, pero no era capaz de hacer otros personajes, ¿no? Nunca lo íbamos a ver apocado, nunca lo íbamos a ver desvanecido. Siempre era Sean Connery. Pero es maravilloso verlo trabajar. Entonces, ver este enfrentamiento entre un personaje de un lado, o sea, evidentemente Kevin Costner no iba a ser suficiente contrapeso para Robert De Niro, pero Kevin Costner y secundado, pues apadrinado por Sean Connery, claro que es un contrapeso creíble para este De Niro tétrico que nos ha representado, que nos ha estado construyendo De Palma en la película, para este Al Capone letal, brutal, doble cara, que al mismo tiempo está disfrutando de la ópera que matando a batazos a alguien, ¿no? O sea, este personaje es muy, muy poderoso.
Exactamente.
Sí, muy bien. Y si quieren podemos aquí virar un poquito precisamente para hablar de ese personaje que fue Sean Connery durante gran parte de su carrera, que es interesante porque ya, o sea, estuvo tanto tiempo trabajando como estrella de cine plena que le tocaron también roles en donde ya más bien él era mentor, ¿no? Hasta, bueno, los primeros en los que era protagonista, no digamos ya el chico bueno, musculoso y con recursos, como lo era el mismísimo James Bond, ¿no? Entonces, pues una cosa con la que podemos empezar es precisamente con eso, planteando cómo es que él crea la imagen del agente 007.
O sea, ¿cómo surge James Bond, por decirlo de algún modo? Porque, pues, digo, finalmente, pues Sean Connery es la invención de James Bond, ¿no? O sea, todo lo que vino después, pues trata de acercarse a ello, y por esa misma razón es que todo el mundo dice que el mejor James Bond es Sean Connery, ¿no? O sea, pues el porque miren, algo que no deja de impresionarme mucho de Sean Connery interpretando a James Bond en todas sus películas, es como él, pues bueno, en una escena pues está revolcando con la chava, y y en la siguiente escena pues ya se despierta y la chava está muerta, o sea, alguien la mató, ¿no? Y el güey, ah, puta, qué mal pedo, ¿no? Ya me voy, güey, a lo que sigue, cabrón. No, o sea, esa frialdad, cabrón, creo que los siguientes James Bonds no han podido tenerla, o sea, no, se me hace demasiado, demasiado, cabrón. Entonces, a lo mejor no sé si sea algo que ya perdió vigencia, ¿no? Entonces,
O eso que tú decías, ¿no? Que es un personaje que está siempre en control de sí mismo, aunque le maten a su pareja más reciente.
Así es, o sea, finalmente, pues así es como puede cautivar, ¿no? Ese personaje, ¿no? O sea, es un personaje que va a estar siempre al borde del peligro, siempre va a estar al borde de la muerte. O sea, en las películas de James Bond, de Sean Connery, o sea, que creo que se retomó con Daniel Craig, o sea, él está al borde de la muerte, ¿no? O sea, realmente hay escenas en sus películas, en Doctor No, pues recuerdo esta escena de la tarántula, de esa tarántula venenosa que te puede hacer agonizar por una semana, y y pues él realmente suda a frío, ¿no? O sea, cuando la tarántula está encima de él, ¿no? Entonces, pues nos damos cuenta de que efectivamente él hay situaciones donde él efectivamente está a punto de morir, y si no es la suerte, pues es su habilidad para zafarse de ello, ¿no? Entonces, pues esto combinado con este rollo de, ay, güey, pues tengo poquito tiempo para ir a salvar al mundo, pero pues aunque ya me tengo que ir, pues no me tengo que ir exactamente, ya me puedo quedar ahorita pues aquí a coquetear con esta morra, ¿no? Entonces, pues todo eso hace del personaje, o sea, del guión, incluso esos pequeños elementos que le dan cierto dramatismo a sus historias y hacen que verdaderamente se esté construyendo un personaje muy rudo, ¿no? En control de las situaciones, ¿no? Ahora, pues no es casual, ¿no? O sea, creo que los creadores de la saga James Bond, que en su momento pues era una sola película, pues estuvieron pues realmente trabajando con Sean Connery para que él se familiarizara con toda esta cuestión de los casinos, del juego, de la high society, del high life, yo qué sé, y pues para que verdaderamente Sean Connery se sintiera parte de ese mundo, ¿no? Entonces, yo siento que lo que estamos viendo no es James Bond, pues habiendo sido entrenado para moverse como pez en el agua en ese mundo, sino a Sean Connery, realmente entrando en ese mundo, ¿no? Sean Connery, el hijo de un minero, que era su papá.
Creo que era el lechero, ¿no? Bueno, no estoy seguro, pero sí.
Ok, pues, ambiente rural, bueno, ¿no? Pues finalmente él viene de un ambiente rural escocés, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, ¿cómo es que este individuo pues llega a familiarizarse tanto con todo ello? Pues porque verdaderamente crearon un personaje. Y le crearon un personaje a Sean Connery tal que, pues, yo creo que, insisto, nunca pudo desprenderse de él, ¿no? O sea, todas, hasta en Casa el Octubre Rojo, siento que es James Bond el que está conduciendo esos submarinos, ¿no?
Es muy bonito ver cómo lo trascendió, ¿no? ¿Cuántas veces interpreta Connery a Bond? 6 veces, si lo memoria no me falla. Es que por ahí lo tengo, o sea, es Doctor No, de Rusia con Amor,
mira, aquí los tengo. Goldfinger, Thunderbolt, no sé en español, You Only Live Twice.
Ah, solo se mueve 2 veces, le pusieron. Sí, veces. Y
Diamantes
y Nunca Digas Nunca Jamás.
Y Nunca Digas Nunca Jamás, exacto.
Ajá, sí, 7 veces, entonces. Es un, digo, en su tiempo, pues fue catalogado como Mr. Universo, ¿no? Como el hombre más sexy del mundo.
Ajá.
Efectivamente, lo vemos digamos que los otros James Bond han tratado de o alejarse de él o acercarse a él eventualmente, tratar de imitarlo con su propio estilo.
Hey.
Te digo, o sea, la gran ventaja que tenía Connery era su enorme carisma, y creo que eso fue lo que lo ayudó a sostener un personaje. Hasta donde yo recuerdo, Ian Fleming decía que no le gustaba mucho Connery, no era como él se imaginaba a James Bond, o como él describía a Bond en sus novelas, pero reconocía que le había dado un gran empaque, ¿no? Finalmente está el detalle de que, bueno, Connery no es realmente inglés. Es escocés. Ajá. Y bueno, el hecho de ver a un escocés representando a un superhéroe inglés, a un superagente inglés, es muy similar al fenómeno actual de que los norteamericanos ven a un británico representando a Superman y como que les hace escozor, ¿no?
Claro.
No les agrada que Henry Cavill esté representando ese personaje, porque ese personaje debería ser un norteamericano. Entonces, digamos que sí tiene en este sentido sus características. Por ahí he oído incluso que Fleming eventualmente sí terminó modificando al personaje para que se pareciera un poquito en eventos posteriores a Connery, para darle un aire. Esta modificación que los autores hacen, sí, lo que significa que al final sí terminó conquistándole la pupila.
Claro.
Y bueno, entre estos James Bond, caray, se da tiempo el buenazo de Sean Connery para trabajar incluso con Albert Hitchcock, no se nos olvide.
¿En cuál?
En Marty, la ladrona. Marty, la ladrona, junto con Tippi Hedren. Ahí están juntos, así es la pareja de la historia, y ahí vemos a un Robert De Niro, a un Sean Connery bajo la mano de bajo la batuta del amo del suspenso.
Sí, de acuerdo.
Ajá. Uh-huh. Adelante, Beto, si quieres decir algo.
No, es que estoy de acuerdo, pues, o sea.
Ah, bueno.
Sí, estuve.
Pues nada, o sea, por ejemplo, las personas más cercanas a mi generación ya lo conocíamos como Sir John, digo, como Sir Sean Connery.
Ajá, sí.
O sea, en estos papeles que ya eran más bien como de patriarca, de mentor, ¿no? Quizá comenzando tal vez por ser el papá de Indiana Jones, en Indiana Jones y en español es el...
La Última Cruzada.
También la Última Cruzada, ¿verdad? Sí.
Ajá. Sí, es de las Crusades, sí.
La Última Cruzada, donde curiosamente también es muy frío al respecto de haber compartido pareja sexual con su hijo, ¿no? Pero, pero bueno... Ahí tiene de todos modos se deja sentir como ese momento emotivo con Harrison Ford, de padre e hijo, en algún punto. Y fíjate que yo también lo pienso mucho en Corazón de Dragón. Como que para mí ese fue el primer Sean Connery que conocí. Así que cuando yo escuchaba que decían que era Bond y que todos los Bond debían aspirar a ser como él, yo decía, bueno, no me lo puedo imaginar en primera instancia, ¿no? Pues el Bond que yo conocía era Pierce Brosnan, justamente. Pero
sí.
Sean Connery ya era más bien como la estrella de... No diré vieja, pero, o sea, como... grande, ¿no? Adulta, mayor.
Uh-huh. Sí, allí fíjate que, por ejemplo, yo aceptaría el primer Sean Connery que yo conocí en el cine, no, no, no de referencias, o sea, ya después cineclubeando y todo, conocí sus películas, con su película con Hitchcock, sus películas con James Bond y así, pero donde yo lo conocí en el cine fue efectivamente como mentor en dos películas que son de mis favoritas, que son en Highlander, como Ramírez, este instructor de precisamente de MacLeod, enseñándole los secretos de la inmortalidad en esta película, y como William de Baskerville en El nombre de la rosa, pues en donde también es una suerte de mentor, investigador, testarudo, ingenioso, razonador y todo. Entonces yo, digamos que para mí efectivamente en el cine, mis primeros contactos con Sean Connery ya son los de un actor que funciona como mentor, como maestro. Incluso si es protagonista, tiene ese rol, ¿no? El rol de papá, el rol de instructor, pues.
Sí, sí, de la generación previa, digamos. Uh-huh. La sí, generación sí, sí. A la que hay que escuchar. Y, o sea, hacia los noventas, digamos, tiene varias de estas pelis, pero finalmente es en 2000... ¿En qué año se rueda La Liga Extraordinaria? ¿No es antes
2000, de 2010, verdad? ¿2? ¿No?
2002. La película 2000. Se estrena en 2003, pero la película sí. Se rodó en 2002.
Sí. Ajá. Entonces sí, prácticamente como que no fue mucho más allá de en este siglo. Pero era un papel que le quedaba también perfectamente bien, ¿no? O sea, Alan Quatermain, de expedicionario, representando la corona británica, o sea, por supuesto que era para él.
Por supuesto, en el cómic, ¿no? Porque no sí. Se nos olvide que en las novelas, Alan Quatermain realmente no es un personaje heroico, más bien es un personaje pusilánime y cobarde. Es el cómic de Alan Moore y O'Neill el que realmente lo coloca como este superhéroe, ¿no? Como este cazador avesado, valiente, arrojado y lleno de recursos. Que curiosamente, esta es, creo que, la única película de las que están basadas en cómics de Alan Moore que tiene su crédito, en donde Alan Moore aceptó que se colocara su crédito. Después se quejó mucho de la película, pero es la única que tiene. O sea, ni V for Vendetta, ni Watchmen, ni From the Hell tienen el crédito de Alan Moore. Alan Moore se rehúsa a que pongan su crédito en las películas, pues, precisamente porque no le gusta esta idea de las traslaciones. Pero efectivamente es muy triste que su última película haya sido una película tan despedazada por la crítica, tan golpeada por la crítica. Creo que se debe al momento en el que nació. Justo pienso yo, esa es mi explicación, que si la película hubiera sido hecha 2 o 3 años después, cuando la temática de superhéroes ya estaba bien asentada, cuando ya había habido un Spider-Man, ya había habido un Spider-Man 2, ya había habido un X-Men, ya había habido un X-Men 2, ya se estaba fraguando todo el universo que preparaba el advenimiento del MCU, la película hubiera recibido una recepción no tan mala de parte de la crítica. Pero la crítica la despedazó. Y viéndola ahora, no es una gran película, no es un gran argumento, nada por el estilo, pero la checa sí, no parece tan mala como la crítica la coloca.
Sí, a mí me sorprendieron mucho enterarme de las críticas, porque yo llegué a ver esta película en Canal 5 algún día y la recuerdo haberla disfrutado mucho, ¿no? Sobre todo por como estas pequeñas libertades con alguno de los personajes, ¿no? Como un Capitán Nemo que pelea y hace cosas así como padres, ¿no? Y todos los otros personajes que salen. Y la verdad es que me pareció una película muy, muy bonita, muy padre. Y me sorprendió años después enterarme de la clasificación que tenía, de las críticas. Y justo estaba viendo una reseña en YouTube de La Liga Extraordinaria. Y mencionan esto, que seguramente, si esta película hubiera sido estrenada años después, no le hubiera ido tan mal. Entonces, pues sí, la verdad es que a mí me parece muy triste que una película que, como bien dices, puede no ser tan mala, yo le tengo como cariño, pero o sea, tampoco creo que sea lo que dicen, ¿no? Pero que haya sido tan mal recibida y que haya sido como la causa de que Sean Connery decidiera retirarse de la actuación, ¿no?
Renunciar al cine, sí.
Ajá, es que la verdad.
Es que tuvo varias malas decisiones, ¿no? Es lo que se dice aparte.
¿A respecto de la selección? Okay.
Es que, según yo, Connery junta no solo el hecho de que, y trabajó en esa película, él decía que pues no se había sentido tan a gusto con ella, con la producción, y que luego pues había sido complicado el recibir, bueno, las críticas que había recibido la película, pero que yo sepa, por ejemplo, en algún momento Peter Jackson lo barajó y le envió de hecho el guión para que leyera a Gandalf, para que interpretara a Gandalf el Gris en El Señor de los Anillos, y que él devolvió el guión con un "es que no entiendo la película, no entiendo qué va esto", y que
porque
luego
no hay pistolas.
Y que luego le ofrecieron Magneto, lo buscaron para que interpretara a Magneto en las dos primeras, el papel que luego hizo también Sir Ian McKellen, lo iba siguiendo, también se lo ofrecieron y también lo rechazó. Y no estoy seguro, esta es la parte que tengo dudas, pero creo que también le ofrecieron al Conde Dooku en Star Wars y tampoco lo quiso hacer. Entonces, y todo era básicamente debido a que él decía que ya no estaba entendiendo este nuevo cine, que ya no estaba sintiéndose cómodo con este nuevo cine. Pero, o sea, desde mi perspectiva, como, ok, efectivamente, si rechazas tres papeles de ese calibre, caray.
Casi que sí. Tomas lo siguiente que te ofrezcan.
Ajá,
que
no.
Que te parezca.
Ajá, es poco probable que, o sea, esto indica que ya, efectivamente, o tu representante requiere de un sacudón de cabeza, o que efectivamente, pues ya, llegó el... Yo ya no necesito seguir trabajando en el cine, ya forjé una leyenda, no quiero arriesgarla, no quiero verme ridículo, que era lo que decía Connery. No se imaginaba a sí mismo volando, no se imaginaba a sí mismo peleando con espadas láser, no se imaginaba a sí mismo en este ambiente y decidió que no quería hacer ese tipo de películas, ¿no? Entonces, muy probablemente en esto tenga que ver la última parte de su carrera, donde ya pues se decepcionó, no quiso seguir trabajando en el cine. Y es triste, te digo, porque aparte yo sí tuve la oportunidad de ver la película en cine, recuerdo mucho la Liga Extraordinaria. Conocía previamente el cómic de Alan Moore. El cómic de Alan Moore me gustaba mucho, pero sabía yo que no lo iban a hacer como lo escribió Alan Moore. Estaba muy pesado para cine. Pero dije, bueno, de aquí puede salir algo interesante, ¿no? E incluso, por lo que recuerdo, Connery firmó para, si mal no estoy, una trilogía. La Liga Extraordinaria no iban a hacer una sola película, iban a hacer tres. En la segunda iba a ocurrir como en los cómics, se iban a enfrentar a los marcianos, se iban a enfrentar a los marcianos de la Guerra de los Mundos, a los trípodes. Y había un tercer plan en donde, si mal no estoy, iba a aparecer, se iban a hacer referencias a la isla del Dr. Moreau, se iban a hacer referencias a la máquina del tiempo, y no recuerdo qué otra cosa, pero, o sea, la trilogía sonaba como muy antojable para el friki que vive, para el nerdoso friki que vive en mí, y desgraciadamente la recepción fue tan mala que no se continuó con el proyecto, pero, caray, tan sabemos que era posible que está la escena final de la película, nos queda claro que a pesar de que parece ser que ha muerto el cazador africano, que ha muerto el conquistador de las minas del rey Salomón, tal vez no sea así.
Exacto, sí. Es curioso porque, por ejemplo, una característica del personaje en los cómics es su adicción al opio. Que definitivamente yo creo que Connery no hubiera aceptado esa parte de su personaje. O bueno, no sé, hubiera sido interesante también verlo, pero es curioso.
Simplemente el enredo amoroso, ¿no? O sea, que ya no estaba él en edad para enredos Exacto. amorosos, y en la película misma lo menciona, ¿no? O sea, desactiva esa posibilidad con Mina Harker, que en el cómic es como presente, él la desactiva uh-huh. inmediatamente, ¿no? He enterrado a 3 esposas y a muchas amantes, ya no estoy interesado en ni una ni en otra, ¿no? O sea, también uh-huh. tal pareciera que Connery se está despidiendo en la película, ¿no? Toda la película se la pasa diciendo, este es el siglo de los que vienen, ¿no? O sea, el anterior fue el mío, y este es el siglo de los que vienen, y pareciera constantemente estar dando este mensaje de despedida, este mensaje de cierre, ¿no?
Ajá, ajá, que es extraño, porque hubiera quedado bien, por ejemplo, para... es que la peli parece ser un comentario sobre equipos de superhéroes, ¿no? El cómic original un poco tiene ese espíritu. En un momento en el que no había tantas películas sobre equipos de superhéroes, entonces uh-huh. pues hacer ese comentario sobre algo que todavía no es referencia común, ¿no? O sea, con en otro tiempo, como ustedes dicen, y quizá con una rayita más de oscuridad, uh-huh. estoy seguro que hubiera pegado fuertísimo, ¿no? Con el mismo Connery con a la cabeza de ese elenco. Pero uh-huh. estamos ya soñando, amigos. Y hablando justamente de la última película filmada por Sir Sean Connery, pues podemos ir dando cierre a este In Memoriam que le hemos dedicado, uh-huh. en el que recordamos su filmografía, sus papeles más icónicos, memorables, y lo despedimos también, ¿no? Entonces es momento, pues, de ir haciendo los comentarios de cierre.
Si quieren comienzo, si no, bueno, alguien más que se aviente.
Por favor.
¿Sí? Ok. Sí, efectivamente lo vamos a extrañar al señor Connery. Ya llevaba muchos años retirado de la pantalla, pero tenemos sus películas para disfrutarlo una y otra vez, y es la mejor manera que tenemos de homenajearlo. Yo personalmente me divierto mucho viendo sus películas. Ayer me senté a ver una vez más La Roca y dije, ah, pero qué mal dirige Michael Bay, pero ah, qué divertida mancuerna hacen Nicolas Cage y él en la película. O sea, incluso una película así con La Roca, dirigida por Michael Bay, con todo lo que significa que una película la dirija Michael Bay, Ajá. tiene momentos para rescatarse. A mí este encuentro que tiene precisamente con Ed Harris en la película me parece muy hermoso y me parece como ejemplo claro de que Sir Sean Connery le podía dar empaque y dignidad a cualquier escena, por extraña, ridícula, mal escrita o mal desarrollada que estuviera, ¿no? Y eso es lo que me va a quedar de él. Tristemente pienso que hay cada vez menos actores con esa enorme capacidad de conquistar, de seducir a la audiencia con unas pocas palabras, con unos pocos movimientos, pero bueno, pues siempre estará ahí, ¿no? Siempre estará ahí el señor Connery. Buen viaje y pues nos vemos en el cine.
Sí, Beto no habla. Ya se me olvidó lo que iba a decir. No, es cierto que hay un montón de películas que tiene el señor Sean Connery. Por desgracia, algunas de ellas están en renta o venta, pero la ventaja es que están disponibles, ¿no? Algunas de ellas están en YouTube. Marco ya no mencionó Sardos, que sería como interesante por ahí que le puedan echar un ojo o que Marco nos comentara algo de esta película, pero bueno, sin duda coincido con Marco en que se le va a extrañar, aunque ya llevaba un tiempo retirado de las pantallas. Justo me estaba poniendo a pensar con este Día de Muertos que este año pues ha sido nada benevolente con el mundo del espectáculo, con actores legendarios. Entonces, pues esperemos que se empiecen a forjar, o que el tiempo nos permita ver nuevos actores y actrices que pues no llenar un hueco que dejan los actores que se van, pero pues que sí nos puedan deleitar también con actuaciones igual de memorables, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que se acerquen a este cine del señor Sean Connery. Recuerdo pues con mucho cariño sus películas. Creo que es de los primeros actores que que ubico físicamente y que ubico por nombre. Y también papá siempre me hablaba mucho, ¿no? De Sean Connery y de las interpretaciones que hizo de Bond, ¿no? Como que el Bond de mi papá es Sean Connery, entonces lo ubico por eso. En algún momento también creo que la primera película que vi de él fue El Nombre de la Rosa, ¿no? Entonces creo que es un actor al que le tengo estima, entonces pues buen viaje y pues como dice Marco, nos vemos en el cine, échenle un ojito por ahí a Marnie, pues vuelvan a ver Los Intocables o vean lo que ustedes quieran ver de el señor Sean Connery y deleítense.
Sí.
Y pues bueno, son casi las 12 de la noche y aún nada para nadie en la elección presidencial de Estados Unidos.
Estás hablando
de
este episodio atemporal.
Bueno, ni siquiera estoy diciendo quién está compitiendo.
No, o sea,
puede ser en cualquier momento.
Pues de la elección. Los Simpsons en el futuro, sí, sí.
Sí,
exactamente.
34.
No, pues digo, yo cerraría diciendo pues que el cine pierde pues a un gran individuo, a un gran personaje, porque pues finalmente Sean Connery era un gran personaje. Bueno, no sé si el cine perdió a ese personaje hace mucho tiempo, o sea, no creo que lo esté perdiendo en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues la muerte del gran Sean Connery pues sirve para recordar a ese personaje que pues de cualquier modo pues ya estaba fuera de la producción cinematográfica desde hace pues casi 20 años, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en realidad lo que podemos ver de él hoy día pues ya está más que revisado, ya está más que confirmado. No existe una película a lo Stanley Kubrick, que fue su última película que no todo mundo ha visto, como Ojos Bien Cerrados, ¿no? Y que mucha gente considera que es la menos película Kubrick de las películas de Kubrick. Entonces yo no sé si nos perdimos de algo así con Sean Connery, ¿no? Entonces, pues qué bueno. O sea, a lo mejor él, pues envejeció dignamente, o sea, se retiró. Uh-huh. Y pues no permitió que el cine atestiguara, pues, tal vez alguna decadencia que pudiéramos haber visto por ahí, ¿no? Entonces, pues hoy recordamos a Sean Connery, y pues bueno, pues qué gran pretexto para volver a ver todas sus películas. Créanme, hasta la más viejita de los James Bonds, que es Doctor No, es digna de verse hoy día y va a ser tan entretenida como el James Bond más actual. He dicho.
Sí. Yo precisamente me uno a esto que dice José Ramón, de que es también una de las caras más reconocibles que yo, digamos, comienzo a reconocer en el cine. Y además lo recordaré siempre como ese caballero, ese señor maduro, ¿no? De cara, de semblante serio, pero que parece saber siempre lo necesario para estar donde debe estar. Entonces, la verdad es que yo todavía tengo pendientes varias de sus pelis de Bond, y ahora me da mucha curiosidad verlo, ¿no? Porque, digamos, una característica importante es la ausencia de barba y bigote, ¿no? Que es más bien el semblante que yo le conocía en todas las siguientes películas. Sin embargo, se deja entrever esa misma característica con o sin vello facial. Y pues supongo que es un buen momento para pues concluir este homenaje hablando del vello facial de Sean Connery. Pero
bravo, bravo.
Aquí lo dejaremos entonces para que tampoco veamos decaer este episodio como él no se dejó de caer en el cine. Aquí nuestro recuerdo a Sir Sean Connery, amigo. Bueno. Y como este episodio es atemporal, entonces no tenemos sección de noticias. Digamos, pues, la noticia que genera este mismo episodio, pues es la partida de Connery. Así es que simplemente nos resta irnos despidiendo.
Sí, sí.
Así que, bueno, finalizamos por finalizado este episodio y nos despedimos de ustedes.
Marco Antonio Santiago, @apoyocinéfilo.
Roberto Chévez, @chevezro.
José Ramón Sánchez, @SeanConnery9777.
Víctor Hernández, @VictorRogelio. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Para que pueden enviarnos comentarios a @toma3podcast, toma3podcast@gmail.com, en Facebook. En nuestro episodio anterior, bueno, tuvimos audiencia en vivo, estuvimos muy felices. Salió pues, y muy de improviso la convocatoria. Así que les recomiendo, si quieren estar presentes en el siguiente, pues manténganse atentos a las redes, ¿no? Para que ahí también pues puedan enterarse.
Se supone que ya lo está planeando, ¿no? Que va a ser como disque navideño, para que se vayan a dar una idea, ¿no?
Exacto, sí, es lo que nos gustaría, ¿no? Ya sea a respecto de pelis de Navidad o a respecto de este año, que según yo seguimos en marzo, ¿no? Pero no, me dicen que ya el año se va a acabar.
Ajá, sí.
Igual y podemos hacer alguna...
El mundo se va a acabar, Vic. El mundo se va a acabar.
No sabemos. Falta
si la lengua se haga chicharrón.
Bueno, amigos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, amigos. Marco, José Ramón, Beto.
Vic, siempre un placer. Gracias, Beto. Gracias, José Ram.
Un abrazo.
Bye.
Un abrazo. Esto fue Toma 3, un podcast de cine. Don't cry, don't cry. Ah! Goodbye, good day, I gotta bye.